José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Ya todo preparado para El Espejo. Y para empezar con una historia que tiene que ver con dos comunidades diferentes, pero que hacen muchas cosas juntas, ¿no?
Efectivamente, son dos comunidades que viven en Senegal. En este país africano vamos a contar cómo viven las relaciones cristianos y musulmanes, que constituyen hoy día un verdadero modelo de convivencia para todo el continente, para todo el mundo.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Un ejemplo de todo lo que decimos es la relación entre el misionero oblato Flavio Fachín, que lleva 20 años en Senegal, y el alcalde musulmán de un gran barrio periférico de Dakar, la capital, en el que el padre Flavio ha trabajado más de una década. En una ceremonia solemne, el alcalde, Moussa Sy, nombró al padre Flavio ciudadano honorífico y le entregó las llaves de la ciudad en agradecimiento por todas las obras que este misionero ha promovido para beneficio del conjunto de la comunidad. El padre Flavio cuenta que el alcalde y él han trabajado juntos durante muchos años buscando las mejores soluciones para ayudar a la gente y siempre ha habido un gran entendimiento entre ellos. En esa zona de Dakar viven alrededor de 450.000 personas. Los católicos son 22.000. Pero la parroquia funciona con gran vitalidad. Tiene un centro de acogida para los niños de las familias más pobres, hay cursos de formación profesional para los jóvenes y un proyecto de microcrédito para las mujeres. También hay una gran biblioteca, una escuela primaria y, naturalmente, Cáritas, que se ocupa de las necesidades básicas de las familias más pobres. Pero además, el padre Flavio siempre ha invitado a sus fieles a comprometerse también en las instituciones. Y desde las elecciones que hubo en 2013, 6 católicos forman parte del Consejo Municipal, que está compuesto por 40 personas. Y además, una mujer católica llegó incluso a ser vicealcaldesa. Cristianos y musulmanes trabajan juntos en un clima sereno. Han organizado varias iniciativas conjuntas en el ámbito educativo, sanitario, incluso en el deportivo. También las relaciones entre autoridades religiosas cristianas y musulmanes son muy amigables. Por ejemplo, un imán del barrio quiso que el padre Flavio bendijese a su tercer hijo recién nacido. Es verdad que cunde la preocupación por el incremento del extremismo en algunos países vecinos, como Mauritania o Mali, pero cristianos y musulmanes están empeñados en que Senegal siga siendo ese país de convivencia que ellos mismos están forjando. Pues con esta historia arrancamos nuestro camino aquí en esta edición del Espejo. Vamos, como siempre, primero con el avance de las noticias que venimos siguiendo esta mañana y que luego les profundizamos y ampliamos en la parte final del programa. Y ya está por aquí Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a empezar en el Vaticano. Es miércoles, el Papa ha celebrado su primera audiencia tras el viaje a Chile y Perú.
Sí, precisamente sobre este viaje ha tratado la catequesis de Francisco. El Papa ha hecho un repaso de su periplo por Chile y Perú y ha realizado un llamamiento para que cese la violencia en la República Democrática del Congo.
Y hoy estamos de fiesta, los periodistas, es San Francisco de Sales, nuestro patrón.
Y como es tradición, la Santa Sede ha hecho público el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En él, Francisco ha apelado a la necesidad de redescubrir el valor de la profesión periodística y ha recordado que las noticias falsas fomentan la intolerancia.
El Arzobispado de Sevilla presenta el proyecto Siempre Adelante.
Se trata de una nueva web que va a difundir mensajes pastorales aprovechando los nuevos canales de comunicación digital. El Arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, ha participado en la presentación.
Arrancan las Jornadas Diocesanas de Religión Popular en Zamora.
La primera conferencia a cargo del profesor Miguel Payá lleva por título La piedad popular, cauce de evangelización. La cita es a las 8 en el Colegio Divina Providencia de Zamora.
Y esta mañana se ha celebrado el funeral por Julio Manzanares Marijuán,
que fue rector de la Universidad Pontificia de Salamanca entre los años 1998 y 2002. El obispo de Salamanca, Monseñor Carlos López, ha presidido la misa en la capilla de la Casa de la Iglesia.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo, y en un instante vamos a hablar de la Jornada de Infancia Misionera que toda la Iglesia en España y en el mundo celebra el próximo domingo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Están ahí, ocultos, pero hay personas que nunca han dado un parte y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mi hija juega al bádminton, habla inglés, francés y chino, hace danza contemporánea y judo. Y por supuesto tiene clases de cocina.
Anda, pues mi hijo ayuda a que muchos niños de Camerún reciban catequesis y a que otros en la India puedan ir al médico.
Con Infancia Misionera, los niños ayudan a los niños. Abre los horizontes a tu hijo. Enséñale otra forma de vivir. 28 de enero, jornada de Infancia Misionera. ¿Te atreves a ser misionero? Infórmate y colabora en www.omp.es.
Ahora en El Corte Inglés, blancolor con hasta un 50% de descuento en una selección de alfombras, cortinas confeccionadas y cojines, y un 20% en telas de las mejores firmas y en stores a medida Luxaflex, Vandalux y Saxun. Blancolor en El Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, que genera una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Qué suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero.
Aquí estamos de nuevo en el tiempo del espejo y les decía hace un instante que hoy queríamos asomarnos a la celebración de la Jornada de la Infancia Misionera, una de las grandes citas misioneras del año, que tendrá lugar el próximo domingo con el lema Atrévete a ser misionero, poniendo en el foco fundamentalmente pues a los más pequeños, a los niños, como protagonistas de la misión, que pueden serlo a su manera, evidentemente, y también como destinatarios de tantos proyectos y de tantas iniciativas de la Iglesia para aquellos que son más vulnerables, los niños. Bueno, pues para hablar de todo ello hemos invitado al misionero de la Consolata, Francisco Lerma, que es además obispo de Gurúe en Mozambique y que ha participado ayer en la presentación de esta jornada de infancia misionera. Don Francisco, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes a todos vosotros y a todos los que estáis en este momento unidos a vuestra red de información toda España, a la Radio COPE. Buenas tardes a todos y muchas gracias por esta posibilidad de entrar en contacto con vosotros.
Pues estamos encantados. Usted, que se considera y se titula como un misionero, que ha terminado siendo obispo, un misionero obispo, seguro que tiene recuerdos de la infancia y de la juventud, de lo que ha significado y lo que sigue significando esta jornada de infancia misionera, que a lo mejor se nos puede pasar inadvertida frente a otras grandes citas, pues como el Domum, por ejemplo. ¿Cuál es el valor que en su propia historia ha tenido la infancia misionera?
Pues mi historia personal es fundamental, empieza allí con una simiente en mi vocación misionera y por eso yo me identifico como misionero y después como un misionero que recibe un pedido de la Iglesia para servir, para servirla como obispo, como pastor. Mi vocación misionera nace de niño, de pequeño, como la infancia misionera hoy, ¿no? En aquel momento, en aquellos tiempos, por los años 50 y 60, en España había un gran ambiente misionero. En las escuelas los maestros pues nos abrían a la universalidad, al amor, a los niños más pobres del mundo, y tenían pues cosas muy concretas, muy sencillas, que nos ayudaban a comprender bien lo que era esto. Mapas de todo el mundo, había huchas con las figuras de los pueblos, varios pueblos de la tierra, y nosotros poníamos nuestras pequeñas ayudas que recibíamos los domingos en nuestras casas, 10 céntimos, 20 céntimos, y los poníamos en estas huchas. Y veíamos un termómetro donde se ponía también los maestros, según iba creciendo el poco dinero que íbamos poniendo los niños, pues el termómetro iba creciendo hasta llegar a la temperatura máxima. Entonces,
hay ebullición, hay ebullición.
También en eso.
Cuéntenos un poco, don Francisco, cómo es su diócesis, la diócesis de Gurúe en Mozambique, donde ahora le corresponde ser pastor y donde ahora nos va a contar también, bueno, pues cómo se vive allí esta dimensión misionera propia de los niños. ¿Cómo es Gurúe?
Pues la diócesis de Gurúe, primero se encuentra geográficamente en el centro norte de Mozambique, al norte del río Zambeze. en mitad de la provincia de la Zambezia, con 42.000 kilómetros cuadrados, cuatro o cinco veces una cualquier provincia de España, 2,5 millones de habitantes. O sea, es muy grande y muy poblada, y tiene tres zonas geográficas: el litoral, limitamos con el Océano Índico, hasta las montañas con el Malawi, la zona del té, las montañas también muy bonita, y fue la zona tropical. Uh-huh. Cristianos somos un 40-42%, el porcentaje más alto de Mozambique, que la media normalmente en todo el resto del país está alrededor del 24-25%. Tenemos 25 parroquias, uh-huh, 2.000 comunidades cristianas de aldea, y sacerdotes pues muy pocos, no llegamos a 50, 35 del clero nativo y 12 o 13 del clero religioso.
Uh-huh. O sea que trabajo no les falta.
No, gracias a Dios, trabajo tenemos.
Sí. Ya lo creo.
Nuestra fuerza son los laicos, ¿no? Uh-huh. Son estos catequistas, los animadores de las pequeñas comunidades, en los varios ministerios, esa es la fuerza de la Iglesia de Mozambique hoy.
Háblenos de cómo se vive allí, también esta dimensión misionera, desde la niñez, porque sabemos que en las parroquias de la diócesis funcionan diversos grupos precisamente de infancia misionera. ¿Cuál es la dinámica? ¿De qué se trata?
Sí, los niños forman parte de uno de los grupos, o diríamos de los ministerios, uh-huh, en que se encuentra organizada la Iglesia en Mozambique, en nuestro plano diocesano y también el nacional. Somos los varios ministerios, y entre ellos pues está el cuidado de los niños en esta línea pastoral. Entonces, la infancia misionera en Mozambique, en cada una de sus de las parroquias de Mozambique, tenemos estos grupos. Primero tenemos la dimensión de la formación, para formarlos los niños, abrirle al amor fraterno, al amor universal, ayudar al más pobre, en esta línea de ser él el protagonista también de la animación misionera, el niño que evangeliza al niño, a través de la evangelización a través del niño. Pues tiene momentos también de pequeños compromisos pastorales, como ayudar a, no sé, a un anciano, llevarle a una anciana a su casa un poco de agua o leña para cocinar o limpiar la casa. Son pequeños gestos, ¿no?, que los niños pues ahí se sienten ellos protagonistas de esas pequeñas acciones apostólicas, de ese amor fraterno concretizado a través de eso.
Uh-huh. Además, uno de los aspectos de esta campaña de la infancia misionera, evidentemente, porque vivimos en el mundo y se necesitan recursos, es recaudar para permitir precisamente toda esta actividad pastoral. Y sabemos que usted también y la diócesis de Grue ha sido destinataria de algunas ayudas que proceden de esta campaña. En concreto, todo lo que tiene que ver con el orfanato Arco Iris. Háblenos de cómo es este orfanato, cómo funciona, y también, por tanto, permítanos ver la utilidad de que nos movamos el próximo domingo en las iglesias de España.
Pues sí, últimamente hay otros muchos proyectos que, a través de las obras misioneras pontificias y en concreto también de la infancia misionaria, Mozambique y Grue se ha beneficiado de estas ayudas, de esta generosidad de los cristianos de otros países, en caso concreto de España. Estos dos ejemplos que me pone, o estos dos casos de la obra de este hogar Arcoíris, uh-huh, donde tenemos niños huérfanos, 45, 41 este año, y el otro de instrumentos musicales para una parroquia que, uh-huh, que está creciendo, pues de los niños huérfanos son 41. Lo interesante o lo importante, una característica, que está en manos de los laicos, son tres vírgenes consagradas, uh-huh, y que se dedican completamente a recoger estos niños huérfanos, normalmente de padres o madres fallecidos, pues, víctimas del SIDA. Es una característica especial. Como este centro, pues tenemos otros cuatro en el Grue. Después, estos niños van creciendo, según la edad, pues se van integrando en la enseñanza oficial. Y a los 16 años más o menos, pues ya pasan para la enseñanza superior y dejan ya el hogar, ¿no?, donde se encuentran.
Claro. Claro. Bueno, pues esta es la siembra y el fruto que empieza a verse de iniciativas que han sido sostenidas por la campaña de infancia misionera. Yo creo que después de escuchar a Monseñor Francisco Lerma entendemos mucho mejor lo que significa y por qué es interesante que nos impliquemos todos en ella el próximo domingo a partir de ya, a lo largo de toda esta semana. Monseñor Francisco Lerma, obispo de Grue en Mozambique, gracias por haber querido compartir con nosotros esta vida a la que usted sirve, y me imagino que ya pronto de regreso para allá.
Sí, brevemente, aquí 15 días ya estaré de nuevo en Mozambique. Pues un saludo a todos vosotros y a todos los que nos están escuchando en este momento.
Pues llévelo también, un abrazo a todos los fieles de su diócesis de nuestra parte. Un fuerte abrazo y buen viaje.
Vale, gracias.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa porque vamos a ampliar todas las noticias de la jornada de nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Nos vamos en primer lugar hasta Roma. El Papa ha celebrado su primera audiencia general tras el regresar de su viaje apostólico por Chile y Perú.
Y precisamente ese ha sido el tema que ha tratado Francisco en la audiencia. Además, como es tradición en la fiesta de San Francisco de Sales, se ha hecho público el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tal como acostumbra al volver de un viaje, el Papa ha hecho balance en el que ha reiterado su compromiso con los obispos chilenos a la hora de seguir rechazando el problema de los abusos sexuales a menores que afligen a la Iglesia en este país. También se ha referido a las circunstancias que rodearon el viaje a Chile.
Mi llegada a Chile estuvo precedida por algunas manifestaciones de protesta por diversos motivos que han hecho aún más vivo y actual el lema de mi visita: mi paz os doy. Palabra que Jesús dirige a sus discípulos y que repetimos en cada misa.
Entre sus mejores recuerdos, la visita a la cárcel de mujeres de Santiago y los momentos vividos con la población indígena de Puerto Maldonado y con los niños de la casa de acogida El Pequeño Príncipe. También ha realizado un llamamiento para que cese la violencia en la República Democrática del Congo. Y respecto al mensaje para la próxima jornada de las comunicaciones sociales, el Papa apela a la necesidad de redescubrir el valor de la profesión periodística y de la responsabilidad personal de cada uno en la comunicación de la verdad.
Gracias, Eva. Aquí en España, en Sevilla, se ha presentado un nuevo portal web centrado en la pastoral.
Es el proyecto Siempre Adelante de la Archidiócesis de Sevilla, COPE en Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Siempre Adelante es el lema del misionero mallorquín San Junípero y desde hoy da nombre también a la plataforma pastoral misionera de la Archidiócesis de Sevilla. Se quieren aprovechar todas las vías digitales hoy disponibles para acercar la Iglesia a los más cercanos y también a los que no. Juan José Asenjo es el arzobispo de Sevilla.
La meta no podría ser otra que el anuncio de la buena noticia de Jesús, la buena noticia del Evangelio, por medio de los canales que hoy sirven de punto de encuentro entre las personas. Muchas veces se ha repetido en los últimos años que si San Pablo hubiera vivido ahora, habría utilizado los medios digitales en uso para anunciar el Evangelio.
En Archi Sevilla Siempre Adelante encontraremos 5 secciones: Camina, Encuentra, Reza, Expresa y Pregunta. En su contenido y actualización trabajan ya medio centenar de voluntarios de la Pastoral de Medios.
Y un monasterio de una localidad cercana a Berlín, en Alemania, que estaba abandonado, ha vuelto a acoger una comunidad de monjes cistercienses.
Además, los vecinos de la localidad los han recibido con una gran fiesta. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El monasterio llevaba vacío 200 años. En la Alemania comunista fue utilizado incluso como almacén y como establo. Tras la avanzadilla de 4 hermanos cistercienses que llegó en agosto para afrontar la limpieza y reforma, comienza ahora a servir a la comunidad de Neuchelle de 4.500 habitantes. Con total confianza ponemos en tus manos la refundación del monasterio de Neuchelle, te lo pedimos, Señor. El obispo de Görlitz, Wolfgang Ippold, que invitó a la orden a retomar la vida monacal en este punto de Brandenburgo, lo considera un gran regalo. La orden no ha reclamado la propiedad del monasterio, actualmente en manos de una fundación, y los monjes se han acomodado en unas dependencias cedidas a tal efecto. El pueblo disfrutará ahora por primera vez en décadas de un profesor de religión para el colegio y de servicio pastoral.
Gracias, Rosalía. Y terminamos contándoles que los obispos católicos de Tierra Santa han criticado las medidas del gobierno israelí para expulsar a inmigrantes.
Recuerdan que aunque es necesario controlar el flujo de solicitantes de asilo, no pueden obviar que muchos refugiados huyen de la dictadura o la guerra y que el bienestar de la sociedad israelí no se puede lograr a expensas de personas y vidas expuestas a un futuro incierto. Esperan que las autoridades busquen soluciones más humanas que las medidas anunciadas para imponer a los solicitantes de asilo eritreos y sudaneses que elijan entre la prisión o el éxodo a otros países.
Gracias, Nacho. Pues hoy concluimos El Espejo haciendo referencia a la multitudinaria Marcha por la Vida que tuvo lugar en París el pasado fin de semana. Era la duodécima consecutiva y ha estado centrada en la revisión de la ley de bioética francesa. Entre los convocantes, asociaciones como One of Us o la Fundación Jérôme Lejeune, que han denunciado con claridad cómo el aborto es tanto el origen como la culminación de un proceso de deshumanización. También han identificado el diseño calculado de una eficaz ingeniería social bajo el pretexto de extender los derechos, que pretende favorecer la experimentación con embriones, los tratamientos para el cambio de sexo o las diversas formas de eugenesia encubierta para las personas con síndrome de Down. Lo que sucede en Francia no es muy diferente a lo que tiene lugar en buena parte de Occidente, donde en palabras de nuestro Julián Marías se ha llegado a la aceptación social del mal, ejemplificado en el drama del aborto. Es muy importante lo que se pueda conseguir en el plano político y legislativo, pero lo verdaderamente decisivo es la implicación y la conciencia de la sociedad civil, con iniciativas como esta Marcha por la Vida y otras, un claro indicador de la fibra moral que conserva buena parte de la sociedad. Bueno, pues hasta aquí el tiempo del espejo en esta edición que concluimos ahora.